SER Podcast.
El pasado jueves la moda celebró medio siglo de elegancia contenida, de siluetas depuradas y una revolución silenciosa. Giorgio Armani, el gran arquitecto del estilo italiano contemporáneo, conmemoraba los 50 años de la fundación de su firma homónima. Medio siglo de un imperio que ha redefinido la sastrería masculina, que ha marcado hitos en la alfombra roja y ha elevado el menos es más a su máxima expresión de sofisticación. Un legado que, como no podía ser de otra manera, también ha dejado una huella imborrable en la gran pantalla, que se lo digan a Richard Gere en American Gigolo. Para hablar de moda vamos a sumar a la conversación a Elia Fernández, directora del podcast Mañana Empiezo. Elia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida iremos con Envidiosos Anónimos, que también lo tenemos ahí, pero...
Con un temazo, además.
Eso
con
es,
un temazo.
Eso es.
Vamos a dejar ahí el cebo.
El cebo, efectivamente. Alba Villanueva, hola otra
buenas
vez.
Buenas tardes, Marta.
Vamos a hablar con Pedro Mansilla, que es sociólogo de la moda, es conocido por la cadena SER, autor de Sociologías de la Moda. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
El secreto del éxito de Giorgio Armani tal vez resida en su propia historia, ¿no? Él tiene una historia personal, cuéntala.
Bueno, él era un chico que quería estudiar medicina. Esa pasión por la medicina le duró, al parecer, entre un curso y dos cursos. Decide establecerse, entre comillas, por su cuenta. Es escaparatista de uno de los grandes, almacenes de referencia de Milán, la Rinascenza. Hay un periodo que en sus biografías unas veces se constata y otras no, y es que le gustaba muchísimo la fotografía. Probablemente eso le dio una entrada más fácil a ese mundo. Enseguida empezó a trabajar como asesor de imagen. Trabajó con algunas de las grandes marcas de sastrería masculina italiana, incluso con uno de los dos alumnos de Balenciaga, con Emmanuel Húngaro, al que le ayudó en el diseño del hombre, porque él ahora sería muy difícil separar si es mejor en mujer o en hombre, pero inicialmente su fuerte era el hombre. Y él hizo una cosa interesantísima en los años 80, por lo que consiguió convertirse en el referente universal de la moda de los años 80, y escoger un trocito de la mujer y dárselo al hombre, y coger un trocito del hombre y dárselo a la mujer. Al hombre le dio la suavidad, la mezcla de colores, de tejidos, esa especie de sensualidad, de pasión por la moda, que el masculino, que el hombre en principio se negaba, con la excepción de los italianos, que en cuanto les pasa algo bonito, sacan la cartera y se van a comprarse un traje. Y entonces yo creo que una de sus grandes genialidades fue la de hacer un poco más femenino a los hombres y hacer un poco más masculinas a las mujeres, con dos coartadas ideológicas buenísimas. A la mujer, porque él consideraba que había llegado el tiempo en el que la mujer fuese igual que un hombre, y que una mujer tenía que salir de Milán a las 6 de la mañana conduciendo su propio BMW, porque iba no solamente a trabajar a una empresa, sino probablemente a dirigirla. Y entonces tenía que ir vestida de poder. Y ese vestirse de poder, paradójicamente, ya lo había descubierto Chanel, pero él lo remata. Es vestir a una mujer de hombre. con la delicadeza que se corresponde, pero ponerle un traje de chaqueta. Y siempre se ha reconocido que lo bueno de la elegancia femenina de Armani es que les llevó las chaquetas de los hombres. Y a los hombres, como demuestra muy bien ese fragmentito estupendo que habéis puesto de American Gigolo, estupendo, enseñándole a todos los hombres del mundo a finales de los años 70 cómo hacer su propia maleta, que normalmente se la hacían las mujeres, y él echa encima de la cama una serie de camisas y sobre ellas va poniendo las corbatas. Y eso, para las personas a las que nos gusta la moda, era la cosa más normal del mundo. Pero para la inmensa mayoría, aquello fue como un escandalazo. ¿Qué hace un hombre sabiendo mezclar corbatas y camisas?
Y pensando, ¿no? Pensando sí, en bueno, cómo
claro,
combinarlas.
Obviamente,
claro.
Obviamente.
¿Tú crees que esta firma ha sabido adaptarse a las tendencias a lo largo de los años? Porque has hecho mucho hincapié en lo disruptivo que fue en los años 80, pero claro, 50 años después.
Yo creo que Armani tuvo tanto éxito que su propio éxito es un poco el impuesto que tiene que pagar, digamos, es su propia muerte. Su propio éxito lo encerró en un estilo que es tan reconocible, que o tienes la genialidad de que un Lagerfeld te interprete como ocurrió con Chanel, o de alguna manera te mueres en tu propia tinta. Él fue buenísimo, buenísimo durante los 80, probablemente durante los 90, hasta prácticamente la crisis de Lehman Brothers del 2007, porque hasta ese momento no había ningún enemigo en eso que se llama prêt-à-porter internacional, y Italia lo dominaba maravillosamente bien, porque era la máxima calidad en el tejido, la máxima calidad en la confección, la máxima calidad en el punto de venta, y con un dinero, con una cifra en la etiqueta asumible por esa gran clase media mundial, que a lo mejor no llegaba a la alta costura de Francia, ni siquiera a sus derivados de prêt-à-porter, y de pronto se sintió invitado a un look que era muy de arquitecto, entre comillas. Esto se debe a la enorme influencia del gran arquitecto de su vida, que fue su novio hasta que lamentablemente falleció, y él supo muy inteligentemente ser un poco la vanguardia de un minimalismo que venía a barrer con el estilo dominante anterior, que era un exceso de barroquismo firmado por Yves Saint Laurent. O sea, él se convierte en el sucesor de Yves Saint Laurent. Por eso muchas veces ahora me río con una cierta piedad de él, porque justamente ahora está diciendo que su gran referente era Yves Saint Laurent. Cuando lo recuerdo al principio de su estrellato, tuve la suerte de darle premios, de estar incluso cenando un día en su casa, y él estaba en las antípodas de ese pensamiento. Él estaba digamos, establecido en el minimalismo más radical, hasta el punto que después Donna Karan o Calvin Klein, incluso Zara, son alumnos aventajados de Armani. Armani fue el hombre que quitó esos escaparates barrocos donde había 400 cosas y utilizó un escaparate para poner solamente una chaqueta. Y estamos hablando de la Place Vendôme, seguramente el metro cuadrado más caro del mundo. O sea, esa austeridad, esa especie como de calvinismo, siendo él latino y católico, probablemente inspirado en uno de sus, digamos, cajas negras de la creatividad, que es lo importante que para él es la elegancia de los años 30.
Cosa por otro lado. Pedro, ¿no puede que esa temporalidad por la que te preguntaba Marta haya sido lo que también a día de hoy es sinónimo de que elegir un Armani es elegir elegancia temporal? Porque pienso en las alfombras rojas en las que ha vestido a gente como Cate Blanchett o Zendaya, y son trajes que en realidad, si difuminamos el fondo de la foto, podrían vestirse ahora, en el año 93, o dentro de más años, ¿no? Yo creo que sí que tiene ese sino, o sea, esa temporalidad de líneas muy depuradas que ha hecho un poco su seña de identidad en torno a esa elegancia.
Claro, pero eso es la obligación de los grandes números que él maneja. Es que ahí quien está pensando ya no es Armani, el filósofo, el creador,
sino el magnate.
Claro, el hombre de negocios. Porque la última colección, por ejemplo, que ha hecho, que es realmente impresionante, yo no sé si hay 200 mujeres maravillosamente bien vestidas de arriba abajo, pero es que cuando estaba viendo ese desfile pensaba, lo puede hacer perfectamente la inteligencia artificial. Porque si tú reduces lo que es el sota, caballo y rey de Armani, son tan pocos elementos los que se combinan que es como para toda la vida. O sea, es decir, es que Armani es, entre comillas, voy a decir una barbaridad para animar un poco el cotarro, pero es que Armani es muy imitable, por ejemplo, por Zara, sencillamente porque se trata
de los básicos,
y de unos elementos que nunca entran en la provocación. Entonces, cuando tú ves este último desfile, dices, pero ese ya no está pensado para los hombres americanos o para las mujeres italianas o españolas que adoraban ese Armani. Eso está hecho ya para personas de clase media altísima, ejecutivas, especialmente de China. O sea, realmente su acercamiento en la publicidad, incluso el coger sistemáticamente modelos orientales, todo esto él tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero huele un poco a podrido en Dinamarca. O sea, quiero decir, esto es...
Bueno, de hecho es Emporio Armani, claro, por algo, ¿no?
Claro,
o sea, al
claro,
final,
claro,
es verdad que el modelo de negocio de Armani se estudia en las facultades de economía, sí, de todo el mundo, porque si vemos el espectro de posibilidades es moda, calzado, bolsos, relojes, perfumes, joyería, gafas,
claro,
perfumes, tienen hasta marcas de floristería.
Hogar, chocolates, hoteles. O sea, él teóricamente, él lo que vende es un estilo de vida. Y entonces ese estilo de vida es totalmente aplicable realmente a cualquier cosa que quieras. Podría hacer vino perfectamente. Podría, yeah, o sea, él se podría multiplicar por 10. Él,
hoteles,
en el fondo,
casas.
Claro, no, hoteles y casas ya está. O sea, lo que es extraño es que no haya entrado directamente en la construcción.
No,
porque habría un
sí,
modelo.
Sí,
hay un modelo de edificio Armani, un modelo de calle Armani, sí, un modelo, sí, de ciudad Armani, claro, por supuesto.
Oye, esta,
bueno, dicen que jamás ha estado endeudado, que esto es un dato que a mí me ha parecido,
sí,
increíble,
sí,
en 50,
sí,
años de trayectoria.
Sí, sí. Además, que siempre se ha resistido a que entre capital externo en su negocio. Es una cosa extrañísima, porque yo cuando lo conocí así en persona hace muchos años y nos presentó a su director comercial, realmente el aspecto que tenía aquel hombre era como si fuese el director comercial de una de estas pequeñas tiendecitas que hay,
sí,
en la calle Hortaleza. O sea, no te imaginabas que era la mente financiera del imperio que terminó siendo.
Este aniversario, los 50 años de Armani, nos da pie para hablar de moda. Dejadme que suma la conversación a Leticia García, que es jefa de moda de Es Moda del País. Leticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y quería comentar con vosotros si creéis que algo a lo que todos estamos expuestos todos los días le dedicamos poco tiempo. O sea, ¿hablamos demasiado poco de moda? Bueno, justo vosotros dos habláis todo,
bueno,
el rato.
Desde luego Leticia y yo no, porque
no,
yo creo que desde el día,
no,
que
no,
nos hemos, el día que nos hemos conocido ya estábamos hablando de moda, y de esto debe,
claro,
hacer como 15 años.
Bueno, ¿por qué el
muchísimo,
resto que no,
sí,
somos vosotros y que no nos dedicamos exclusivamente a la moda? Yo tengo la sensación, pero no sé, a lo mejor a vuestra es diferente, que creo que en general hablamos poco de moda.
Porque hay una sensación de culpabilidad. Es como si te interesase,
sí,
la moda, fueses un frívolo. O sea,
es como yo como frívola digo sí a lo que
o sea,
estás
es como,
diciendo, Pedro.
Es como inmoral. O sea, no puedes ir, digamos, con un smoking exquisito a manifestarte con un cartel que pone basta ya lo que estáis haciendo en Palestina. O sea, es como que, bueno, los que nos dedicamos a la moda no tenemos conciencia. O sea, los que nos dedicamos a la ética no nos dedicamos a la ética, cuando lo dice Ortega y Gasset, están íntimamente relacionadas. Bueno, y Leticia, que es más joven y mucho más brillante que yo, seguro que
no,
da un zapatazo mejor que el mío.
No, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay un relato que también yo creo que le interesa a la propia moda a veces, ¿no? Como, sí, presentarse como algo frívolo y eso que tú dices, o sea, nos,
claro,
vestimos todos los días y tomamos decisiones,
claro,
estéticas cada mañana, pero, o sea, es algo... es la forma de expresión más inmediata que tenemos.
Es como si
junto con el lenguaje.
Es como si dijésemos, perdón, Leticia, sigue.
Sí, dime.
No, digo
no,
que es como,
embargo,
si acusásemos al cine de ser frívolo por
claro,
el espectáculo de narcisismo de su alfombra roja, ¿no?
Sí, totalmente. Luego es verdad que siempre se ha asociado, o cuando hablamos de moda hablamos pues primero de alta costura, que ya, bueno, no aplica, ¿no? Pero como de señoras muy ricas que podían permitirse. Luego ya se reforzó el relato peyorativo, pues con los diablos visten de Prada, los sexos en Nueva York. Entonces parece que hablar de moda es algo que no... Que está mal visto, como decía Pedro.
Sí,
o sea, y
que
realidad,
te estás preocupando por frivolidades.
Pero yo creo que se cura,
claro,
yo creo que se cura leyendo, ¿eh? En cuanto lees un poquito...
Se cura leyendo, claro.
En cuanto lees,
sí,
un poquito,
sí, sí,
se te quita esa,
o porque,
banalidad.
Os hago la pregunta, ¿por qué nos deberíamos interesar? ¿Por qué deberíamos hablar más de moda?
Pues porque yo creo que el hombre, después de comer, lo que hace es vestirse.
Claro.
Antropológicamente. Y las mujeres yo creo que invierten el orden este, además. son capaces.
Y yo creo que en la generación Z, que ahora está rompiendo un montón de
esquemas,
estereotipos en torno a todo, tiene un punto mucho más identitario en torno a la moda, que le dan un matiz como más artístico, diría. Quizá yo lo he idealizado porque no pertenezco a esa generación.
Mira,
pero sí que lo observo en gente de veintitantos que han construido una identidad particular en torno a elementos estéticos de una forma casi intelectual, y parece que en ese caso sí que está justificado el preocuparse por eso y hacer de eso algo esencial de tu presentación al mundo, ¿no? Y yo creo que el complejo es el que hablabais vosotros, esa sensación como de que si nos preocupamos por esto es que tenemos unos valores menos profundos que el resto.
Menos comprometidos.
También, sí, menos comprometidos y que de alguna forma dice mucho de nuestro clasismo y nuestra forma de qué decimos al mundo que somos, ¿no? Porque parece que si cuidas tu aspecto y llevas una determinada indumentaria que te identifica con una tribu urbana o como lo quieras llamar, ya perteneces a eso. Y creo que los Z vienen con otra idea de eso que a mí me interesa mucho, la verdad.
De hecho, una de las pruebas que se podían utilizar a nuestro favor, el de la relevancia que tiene la moda en todos los mundos, pero especialmente en este mundo nuestro tan dominado por los ejes de la imagen, sería el que le diésemos la vuelta al argumento y pensásemos solo 30 segundos que una de las cosas más humillantes del ser humano es que lo desnuden. Que te obliguen a quitarte la ropa.
No, de hecho, es uno de los actos de tortura, ¿no?
Obviamente. Entonces, eso invierte la ecuación, porque vestirse es lo que te da el arma para ser. Tú no puedes salir de tu casa si no vas vestido, ni siquiera para bajar la basura, porque hasta para bajar la basura piensas, y si me ve alguien voy, o me debería de vestir de otra manera. Lo dice alguien tan poco sospechoso como Umberto Eco, en un librito pequeñito que tiene sobre psicología del vestido, que dice que todas las mañanas el primer acto político que hacemos es mirarnos en el espejo antes de salir a la calle, porque somos conscientes de que vamos a ver a alguien que nos va a juzgar por la manera en la que vamos vestidos.
Leticia, que te escucho a sentir.
Bueno, a ver, en el caso de la generación Z yo creo que hay como dos vertientes. Una es, yo creo que por ejemplo la gente joven está recuperando mucha moda del pasado, cosa que está muy bien. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas, pero de repente está recuperando objetos que significaron algo en los 90 o en los 80 o en los primeros 2000, yo que sé, los zapatos Tabi de Margiela, ese tipo de cosas, ¿no? Que para la gente, o sea, normalmente solo los conocíamos los que vivimos de esto, ¿no? Y yo creo que por un lado eso es síntoma de que lo consideran más auténtico, porque consideran que en aquel momento la moda sí que importaba más que ahora, o que no había todo este entramado de publicidad, marketing, influencers, etcétera, ¿no? Entonces la gente, los chavales que saben de moda, muchos están recuperando eso. Por otro lado, tampoco son tan activistas muchos de ellos. O sea, sí que hay un seguimiento, yo lo que veo es que hay un seguimiento bastante fiel a las tendencias, como si fueran ya un disfraz, lo que llaman en TikTok los cores, ¿no? O sea, que es como disfrazarte para ir a la oficina, disfrazarte para ir al campo, ¿no? Es como que da poco pie a la decisión de individual, ¿no? O sea, fluctúan entre un poco el ser más autoconscientes de que se visten cada día, pero a la vez siguen muchas modas, siguen más la moda considerándola como las modas, no la moda.
Sí.
De lo que podía seguirlo, por ejemplo, mi generación, ¿no?
Sí. Pues yo me comprometo a que sigamos hablando de moda, porque además yo creo que cuenta mucho de nosotros como sociedad, ¿no? De quiénes
y
somos.
Y al final nadie diseña en el vacío. Si un diseñador triunfa es porque ha sabido leer lo que pasa en el presente, ¿no? O sea, la gente lo tiene que comprar para que tenga éxito. Okay. Y cuando la gente se ve reconocida es porque juega con unos referentes culturales que son los que, vamos, que ha dado en el botón adecuado, en el momento adecuado, ¿no? O sea, al final lo que hace la moda es resumir lo que está pasando de alguna forma.
Leticia García, jefa de moda de Esmoda del País, muchísimas gracias por estos minutos
gracias
en la ventana. Pedro Mansilla, autor de Sociologías de la Moda, muchísimas gracias también por asomarte a la ventana.
Un
estos
placer,
minutos.
Marta.
Hasta la próxima,
gracias.
Te llamaremos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.